Esto es ESPN Radio Fórmula.
¡Vámonos! Porque es jueves, hay fútbol. Es la Europa League a través del líder mundial. Viene el primer centro, busca Politano, la deja el arquero. ¡Gol! ¡El gol! Voces, raya final. Voces sigue, mete el servicio, la pelota pasa, tiro.
Tienes que ir por...
Mira, a ver si acá, a ver si acá, tiro, gol, pues va por los tres, el que acaba de entrar, le salió a Rui Vitória, la encontró por izquierda, metió la diagonal a Ayrton y luego el disparo de Ignacio, el joven de 21 años. La tiene en centro, se acabó. ¡Gol! ¡El profe! Su segundo del partido para el holandés. Firma el Spartak Moscú, un triunfazo en el Diego Armando Maradona.
Acá viene, no ha sido una buena semana para los clubes de Italia en Copas Europeas. Viene la pelota ya a la raya final. ¡Centro Cine! ¡Gol!
¡De Víctor Cine! ¡No pudo! ¡Se acabó el partido! En la última todavía buscó el Napoli el empate. Primera derrota de Spalletti, el equipo no perdía uno oficial desde abril, desde el 7 de abril, y pierde hoy el Napoli ante un aguerrido Spartak de Moscú, Paco Gabriel.
La narración de Jorge Pietrasanta de los goles del partido del día de hoy, la victoria del Spartak de Moscú sobre el Nápoles, 3-2, en la jornada número 2 del grupo C de la Europa League. Suscríbete al máximo nivel de Mercado Libre y disfruta de los mejores deportes en vivo en Star Plus. También disfruta de las mejores historias de Disney Plus, envío gratis, descuentos en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. Un saludo en este jueves 30 de septiembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues escuchando a Pietra, ¿no? En esa dolorosa caída que tiene el Napoli ahí exactamente en casa, ¿no? En el estadio Diego Armando Maradona. El Nápoles pierde. Y la verdad recupera un poco el tema porque iba perdido 3-1 y ahí se puso 3-2 al final.
Exacto, el segundo gol del Nápoles cae al 94, pero ya no fue posible para el equipo napolitano alcanzar al visitante ruso. Eitan Benesla, buenas tardes.
Hola Beto, Rafa, ¿cómo están amigos? ¿Listos para platicar también? Hoy arranca ya la semana 4 de la NFL, muy rápido llega ya esta cuarta semana y también algunos minutitos para conversar del béisbol de Grandes Ligas que está teniendo un cierre fantástico de temporada regular.
Tu equipo, Vélez, le ganó al Guadalajara el día de ayer.
¿Qué tal? Sí, en medio de una tormenta que nos cayó acá en Querétaro, pero sí, los Gallos vencieron al Guadalajara y otra vez, pues creo que la conversación alrededor de Chivas se agravó porque no le pudieron ganar al último equipo en la general.
Exactamente. Volviendo al tema del Nápoles, vamos a presentar una entrevista que le hizo Daniel Martínez al Chucky Lozano. Vamos a hablar también de la gravísima situación en San Luis el día de ayer con las detonaciones que se escucharon después del partido entre San Luis y el equipo de los Tigres, y la lista de la selección mexicana, que todo parece indicar que se dará a conocer el día de hoy y que seguramente va a incluir a Raúl Jiménez. Vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Tampoco hay varitas mágicas, digo, al final de cuentas llevamos 8 entrenamientos en 2 semanas, también hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que mejorar, no puedes nada más de la noche a la mañana llegar y pretender que todo salga todo el tiempo. Entonces, evidentemente, como lo dije la semana pasada, la gente quiere ver a sus Chivas ganar, y en eso estamos trabajando. Entonces, tenemos que darle la alegría al fin de semana y en eso vamos a enfocarnos. Es muy difícil cuando uno de los dos equipos no quiere jugar al fútbol. Nosotros somos un equipo que queremos agradar a la afición, que viene a ver partidos. Evidentemente que venimos por los tres puntos, pero también te enfrentas a un rival que se tira cada cinco minutos y que entra las asistencias y que se la pasa haciendo tiempo. Tuvieron que añadir 9 minutos de tiempo añadido. Entonces, pues evidentemente que hay una calentura, pero es una cosa muy positiva que los jugadores sientan el partido. Es parte de defender la camiseta del Guadalajara. Entonces hoy tenemos un grupo, y lo vimos desde el partido pasado, que cobra vida, que dice presente, que evidentemente no está cómodo con el resultado, pero que también es un equipo muy unido.
Es Marcelo Michele Año, el técnico del Guadalajara, que le da un llegue al Querétaro por la forma de jugar el día de ayer. El Querétaro termina ganando el partido, 1-0. ¿Y qué tan diferente, Rafa, fue el Guadalajara de ayer en comparación con el del pasado fin de semana frente al América?
Sí, por supuesto que hubo diferencias, sobre todo en lo que fue el comportamiento del equipo en el primer tiempo, donde la verdad es que no hilaba, no se le veía un rostro como el que presentó contra América, que en la primera parte, en el clásico, fue mejor que el América, y sí tuvo una actitud, claro, enfrentando un rival también diferente, Yo no, para nada es que yo busque justificar las declaraciones del Año. Sí me parece que las condiciones propias del partido de ayer entorpecieron totalmente el partido, ¿no? Primero, una lluvia, pero intensísima, sí. Estuvo suspendido el partido cerca de una hora, 45 minutos, y luego tuvieron que reanudarlo, afortunadamente en una cancha que se ve que le han dado un mantenimiento maravilloso, porque la cancha en ningún momento se vio encharcada, y mira que llovió, y todavía siguió lloviendo, o sea, no paró de llover, y se volvió a intensificar en la última parte del encuentro. Y sí creo que de una u otra forma sacaron un poco la marrullería el equipo de Querétaro, por sí se tiraban con mucha frecuencia, provocaban que entraran las asistencias con placencia del árbitro Santander. Bueno, la prueba más clara es que dieron 9 minutos, dieron 9 minutos de extensión en la parte final del encuentro, ¿no? Se jugara, pero bueno, la verdad es que Chivas ahí más o menos se acercó, empezó a entender un poco las cosas en el segundo tiempo, tuvo 2-3 disparos de fuera del área, situación que para nada intentaron en el primer tiempo, y entonces, bueno, al final de cuentas, pierden y les debe de doler muchísimo, porque después de haber rescatado un empate en América, él dentro de sus pronósticos, yo pienso que Leaño estaba seguro de que iban a ganar en Querétaro, y no solo no ganaron, ni empataron, perdieron, ¿no?
Exactamente, Leo Ramos estaba obviamente satisfecho por la victoria del equipo queretano, y dice Leaño, Eitan, que no tiene la varita mágica para cambiar de la noche a la mañana al equipo del Guadalajara.
Sí, eso es cierto, no la tiene él, no la tiene nadie. También quizá el análisis debe entenderse hasta dónde este plantel, qué más puede dar este plantel. Yo sé que no es lo ideal, pero bueno, cada equipo con sus recursos, lo de Querétaro no es vistoso, pero al final, bueno, Gallos tiene 3 puntos que no le vienen nada mal. Creo que los equipos buenos, por llamarles de alguna manera, son capaces de superar estos rivales que hacen tiempo, que no son de vistosos, que ensucian los partidos. Pero de nuevo, no sé si en ocasiones en la propia calificación o expectativa del plantel de Chivas es más elevada de lo que en realidad pueden entregar los jugadores que integran al Guadalajara.
Sí, por lo pronto hizo el Guadalajara que su público albergara grandes esperanzas a raíz del desempeño del fin de semana anterior, por lo menos le hizo partido al América, venía de una crisis con Víctor Manuel Bucetich, y ahora vuelve a perder, vamos a ver qué ocurre el fin de semana. Hernando Moritz está en Guadalajara. Hernando, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Heriberto, saludos para todos, compañeros, el gusto es todo mío. Pues sí, las Chivas Rayadas del Guadalajara que pierden frente al que era el último lugar de la tabla general, y les podría decir que ha acarreado un nivel de críticas importante en las últimas horas Marcelo Michele Año entre la afición rojiblanca, porque la paciencia para él es poca debido a los antecedentes. No olvidemos que él, antes de esta época con el Guadalajara, ya había sido directivo hace algunos años con Jorge Vergara todavía, y en aquella ocasión recordarán muy pues notablemente, se recuerda cómo presentó a la afición como refuerzo en algún momento previo a un torneo, y desde entonces siempre la afición le recuerda por este tipo de situaciones o declaraciones. Llega y dice: vamos a callar bocas, y después de un empate contra la América pierde contra Querétaro, y bueno, se lo están haciendo saber ya en redes sociales el malestar de la afición. Hoy el Guadalajara entrenó en Querétaro, permanecieron allá después del partido tan duro, tan desgastante físicamente por todas las cuestiones climatológicas que ya bien recuentan. Bueno, pues el Guadalajara apenas regresará en un momento más a la Perla Tapatía. Y dentro de otras noticias extradeportivas, bueno, para la afición que está interesada en ver el clásico tapatío en el Estadio Akron el próximo sábado, que además pues es un partido muy relevante, por supuesto, para ambas aficiones, tanto para Chivas como para Atlas, se ha incrementado el aforo del 30% que estaba permitido en los últimos partidos al 50% ya, así es que 50%, Chivas quería 75%, Heriberto, pero no lo permitió la Mesa de Salud del Estado de Jalisco por las condiciones actuales, así es que medio estadio será lo permitido para el clásico tapatío.
Correcto, contra el equipo del Atlas. Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Seguramente mucho público para ver a un Atlas que ha hecho un buen torneo, Rafa, a diferencia de su acérrimo rival.
Sí, que se vio, pues la verdad, truncado ahora esa última jornada jugando de local, recibiendo a Puebla, y pues la verdad es que marcándolo como claro un favorito, de acuerdo a la campaña que viene cumpliendo, ¿no? Que caso diferente al de Puebla, arrancó mal, pero también entendiendo que la campaña anterior Puebla, de la mano del Arcamón, creo que fue el equipo sorpresa, se metió por ahí en la liguilla, luego tuvo la salida de jugadores claves, Ormeño, se fue Salvador Reyes, se fue Fernández, jugadores que eran principalmente el volante, que era un generador importantísimo para el conjunto de la franja, y lo recibió en el Jalisco como amplio favorito y sobre todo de cara al clásico, y terminó perdiendo 1-0 con gol de Tabó, ex del conjunto rojinegro, y con 10 hombres menos más de medio tiempo, o sea que la derrota fue dolorosa para el conjunto del Atlas. Sin embargo, pues ahí tiene la esperanza de poder sacar adelante el clásico, un partido pues que a todas luces valga la redundancia, muy muy atractivo, muy interesante, siempre en la Perla Tapatía, ¿no? Por la
sí, cómo no.
Por la rivalidad que tiene
y el uruguayo, claro, Tabó, que ha tenido algo de intermitencia, pero que es un jugador que tiene un buen nivel, un extranjero que juega bien en el fútbol mexicano. Mientras tanto, en San Luis, la situación muy desagradable, Eitan, con primero la victoria de los Tigres, y después ya había una rivalidad, como podemos recordar, en un partido que transmitió ESPN hace algún tiempo, pero luego vienen estas detonaciones afuera del estadio de San Luis Potosí.
Sí, desafortunadamente vuelve a ocurrir una situación ajena a lo que es el fútbol con la afición de San Luis. Es una pena que no seamos capaces de entender que solamente es un encuentro deportivo, y a mí lo que más me incomoda es que desafortunadamente parece que sin importar qué protocolos o qué acciones se sigan, no se puede detener esta violencia asociada al fútbol que no le hace bien a nadie.
Definitivamente, yo creo que subraya Eitan algo importante, se trata de un encuentro deportivo que no es cualquier cosa, comprendo que hay mucho de por medio. Pero, por otra parte, a veces da la impresión, Rafa, de que se pierde de vista esto y llegan los momentos desagradables como los de ayer. Pero antes de seguir con Rafa y con Eitan, vamos a saludar a Karen Peña, que tiene información sobre esta riña y estos hechos lamentables del día de ayer en San Luis. Karen.
Hola, Heriberto, hola, Eitan, hola, Rafa, es un gusto saludarlos. Pues efectivamente, ayer la situación, más allá de lo deportivo que no le favoreció al Atlético de San Luis, se tornó un tanto violento después del encuentro en donde precisamente afición de Atlético de San Luis, afición de Tigres, se encontronaron se enfrascaron en actos de violencia y bueno, que también arremetieron en contra de la seguridad del estadio Alfonso Lastras Ramírez.
Oye, ¿está abierta alguna investigación sobre lo que pasó ayer?
nos comentaron fuentes al interior del cuadro potosino es que se siguieron los protocolos de seguridad para este tipo de sucesos. Sin embargo, no se planea abrir ningún tipo de investigación. Solamente por ahí la liga también ayer mandó un comunicado en donde reprobaba los hechos, pero por lo que nos comentan al interior del escuadra potosina, tampoco se planea o se contempla que el estadio Alfonso Lázaro Ramírez sea vetado con ningún partido para de suspensión debido a este encuentro, a este encontronazo de violencia que se dio en la tarde de ayer en el Alfonso Lastras.
Exacto, que fue afuera, y dice Karen que no hay ninguna averiguación abierta. Por último, Karen, antes de ir al corte, ¿hay heridos por la trifulca?
No, de hecho, ni heridos ni detenidos. Fue el saldo que arrojó por parte de la policía municipal. Obviamente, por ahí se vio en los videos, el cómo se aventaban objetos, botellas, piedras. Y las detonaciones que se escucharon fueron precisamente balas de goma que la policía detonó para tratar de reprender la riña que se estaba sucediendo a las afueras del inmueble potosino.
Karen, volveremos contigo después del corte comercial.
No, para. Ay, chicas. No, pero son los
¿qué? Somos de los tigres.
Se escuchan los balazos de goma que nos informa Karen Peña al final de este partido. Violencia en el deporte, violencia en muchos otros campos en este país, lamentablemente. El San Luis Querétaro de octubre de 2019 dejó como saldo 50 heridos. Otra vez un San Luis Querétaro, bueno, ahora es un San Luis estamos en una situación en la cual las autoridades tienen que poner un orden. Karen, en lo estrictamente deportivo, ¿qué nos puedes decir de la derrota dolorosa de San Luis el día de ayer?
Claro, Heriberto. Bueno, pues lo comentaba Marcelo Méndez, ¿no? Al final de las conferencias de prensa, que prácticamente es irregularidad. Ya ha mostrado la escuadra potosina, él lo atribuye a la juventud que tiene el plantel rojiblanco. Recordemos que más o menos el promedio de edad que cuenta el equipo potosino es de 23, 24 años. La mayoría de los jugadores que se contrataron para esta apertura 2021 vienen procedentes de la Liga de Expansión y de algunos equipos de las fuerzas básicas de la Primera División Nacional. Entonces, eso es un poco lo que está pasando factura al equipo de Marcelo Méndez, bajas importantes como la de Damián Battalini, que todavía no se puede recuperar de la lesión, la cual precisamente sufrió desde la pretemporada previa al torneo. Y esperan que, bueno, pues el mediocampista argentino ya se encuentre para el partido del América después de la fecha FIFA.
Correcto, Karen. Muchas gracias por la información.
A ustedes, compañeros, un fuerte abrazo.
Y una pena, sin duda, y más que una pena, una preocupación, Venes, lo que ocurre al final de un partido de fútbol en este país.
Sí, qué desafortunado, porque esto probablemente, Beto, Rafa, lo llevamos diciendo 15, 17, 20 años, un poco más, y no hemos sido capaces, todos los que de una u otra manera disfrutamos del fútbol, del deporte profesional en México, de erradicarlo, porque es un sinsentido, es una diversión, es un entretenimiento, una lucha leal entre dos organizaciones deportivas, y no debe pasar a mayores, y desafortunadamente, pues esto es conversación de años que no se ha corregido.
Lo dices muy bien, y yo creo, Rafa, que con los antecedentes que ha habido, el de ayer y el de octubre del año antepasado, como para que las autoridades allá en San Luis Potosí refuercen la seguridad en este tipo de partidos del equipo potosino.
Pues sí, la verdad es una pena. Este es un tema que es muy desagradable tener que estarlo tocando, pero no podemos dejarlo pasar de largo. Tristemente, ahí en San Luis Potosí, ya lo comentaba hasta ahorita y lo reforzado también ahí están, se han presentado ya situaciones, hay antecedentes muy, muy marcados, y yo no sé si es realmente de seguidores o de gente que altera el orden y que va a lo absurdamente, va a un estadio a meterse en el tema de la provocación, de la agresión, y que luego se manifiesta contra el equipo rival, porque la verdad es que a San Luis le ha costado mucho en su historial futbolístico de repente estar ausente de la primera división. Hoy sí. hoy en día cuentan pues con el respaldo, la verdad, de una institución tan importante como el Atlético de Madrid, y deberían de tomar medidas en el asunto. Yo no sé si a través de cámaras tratar de centrar perfectamente a los principales responsables, que deben ser agitadores, porque no tiene sentido, y menos ahora que el equipo, pues dentro de lo que cabe, viene cumpliendo un buen torneo, tiene 16 puntos, se podía haber colocado en sexto lugar, se podía haber colocado mejor todavía en la tabla de posiciones. Esto dentro de las expectativas que futbolísticamente ha tenido San Luis siempre, me parece estar por encima. Entonces, yo la verdad no lo justifico para nada, y si tuvieran, qué pena decirlo, pero a través de la investigación, si tuvieran que vetar el estadio, porque uno son las autoridades de San Luis, pero otro es la Federación Mexicana de Fútbol, tienen que tomar alguna medida.
Es cierto, y como dice Rafa, una historia intermitente del fútbol en San Luis Potosí, con los Santos de San Luis, con los Cachorros del Atlético Potosino, este equipo que se llama Atlético de San Luis, y al que suelen disfrazar con el uniforme del Atlético de Madrid, como si no tuviera sus colores originales, azul y oro, el equipo del San Luis. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.
En realidad, no sé si en su totalidad, pero es muy probable que veamos bastantes caras nuevas, sí, teniendo en cuenta fundamentalmente que la convocatoria va a ser del medio local, y además teniendo en cuenta que hay muchos jugadores del medio local que juegan habitualmente y los encontraremos entre la eliminatoria de octubre y la de noviembre, ¿no? Entonces, por ahí alguno de ellos, sobre todo los que más minutos tienen, probablemente no participen. Así que sí, es muy probable que haya muchas caras nuevas, o bastantes, ¿no?, caras nuevas. Todavía no puedo asegurarlo porque estamos centrados en el tema de eliminatoria, que lo tenemos ya la semana próxima y no lo revisamos en profundidad, pero sí hay muchas chances.
Aquí está Gerardo Martino, Eitan, anticipando que habrá caras nuevas en la Selección Mexicana.
Sí, interesante. No dice que es en su totalidad, pero a ver con quiénes encaran estos próximos partidos. El Tata Martino, que a pesar de que él estuvo ausente, me parece que la selección empezó bien las eliminatorias.
¿Qué cara nueva, Rafa, podría aparecer a juzgar por lo que se ha visto en el torneo?
Pues mira, a juzgar por lo que se ha visto, por supuesto está el caso de Reyes, contratación de América, que era de Puebla, que lleva 3 goles, que ha cumplido con 3 asistencias, que es un jugador por el costado izquierdo bastante polifuncional, bajo el mando de Reynoso, que hubo una visoría y lo contrataron. Él jugaba en sub-20 y había estado peleando el título de goleo, jugaba de centro delantero. Lo puso de central, ya ha jugado de central, de lateral izquierdo, incluso como volante, como carrilero y como volante por izquierda. Yo creo que es un jugador como para contemplar, como un rostro nuevo. Está el caso de Arteaga, ¿no? Que Arteaga le había ganado.
Sí, que ya ha estado, ¿no?
A Gallardo, ya le había ganado el terreno.
Sí, sí, sí.
Luego, aparentemente no asistió a una convocatoria, hace un permiso, y luego, pues por lo visto, hubo una sanción interna que no se hizo pública, pero ya no ha sido contemplado, y es un jugador que tiene nivel de selección. Por mencionar, está el caso de Barbosa, el lateral derecho del Atlas, que viene, la verdad es que viene haciendo una gran campaña, acaba de hacer un par de goles, pero ya lleva dos torneos y medio siendo titular con Atlas, y es un jugador que también tiene grandes condiciones, y te digo una cosa, Beto, yo no sé si lo tome en cuenta. Bueno, primero el Tata y luego los federativos, que también por lo visto meten la mano, ahí está la prueba más clara con lo del Chicharo, pero la Chofis con lo que está haciendo en la liga en Estados Unidos con el Air Quack, yo creo que sí lo tienes que considerar, ¿eh? Es un jugador que tiene características muy, muy diferentes a la gran mayoría, que se ha disciplinado, que ha bajado de peso, bajó creo que 9 kilos, la verdad sí lo ves, y está en un muy buen momento.
Y lo escucha uno mucho más centrado en la entrevista que le hizo Héctor Huerta recientemente. Vamos a escuchar a Gerardo Martino sobre el retorno de Raúl Jiménez a la selección nacional.
Bueno, lo primero que quiero decir es, en todo lo que va de Liga de la Premier, el gran amor propio con el que ha jugado Raúl, ¿no? No solamente para dejar atrás la operación, sino también para ayudar al equipo a salir adelante después de un mal comienzo. Para nosotros, su regreso es verdaderamente muy importante. Hace casi, o va a ser casi un año que no está con nosotros. Y esperamos no tener ninguna complicación con su equipo para que pueda estar en los 3 partidos próximos de eliminatorias.
Y es que en este sentido, creo que es importante cuando destaca el valor, el amor propio de Jiménez, Gerardo Martino, pues el riesgo de ir a buscar una pelota por arriba después del tremendo golpazo que se llevó en aquella acción con David Luiz. Y en este sentido, yo creo que Jiménez, Rafa, Eitan, tiene que ser el titular en el eje del ataque de la selección mexicana.
Sí, de acuerdo. Yo creo que compitiendo en la Premier, marcando goles en la Premier, por más que puedan haber opiniones que pondrán las capacidades de alguien que comparta posición, Raúl Jiménez es el mejor centro delantero que hay ahora mismo en México, y me parece inclusive que se apagará el debate cuando regrese a selección mexicana sobre quién debe ser el titular en esa posición.
Es posible, claro, porque ahí pueden caer los goles de Jiménez, Rafa, y se puede acabar esa polémica que menciona Eitan.
Mira, lo primero que hay que medir antes de establecer el juicio de quién es mejor o quién es menos bueno es simple y sencillamente en qué nivel de juega cada quien.
O sea, claro, el nivel de empezando por ahí.
Que juega, pues tiene una marcada diferencia a favor de Raúl Jiménez, porque jugar en la Liga Premier tiene muchísima mayor dificultad que jugar en la Liga de Fútbol Mexicano.
O sea, de acuerdo, Rafa, vamos a ir a una pausa.
No hay puntos de comparación.
De acuerdo, vamos a hablar del Chucky Lozano y lo vamos a escuchar, y de la derrota de Cruz Azul del día de ayer. De regreso en esta tarde, Puente, Benesra y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Ahora que escuchábamos la localidad de Mascota en Jalisco, ahí nació el legendario general Núñez, José Manuel Núñez, un viejo dirigente súper polémico, importante en la historia del fútbol mexicano. Vamos a escuchar al Chucky Lozano en esta entrevista realizada por Daniel Martínez.
He tenido una lesión que conmovió a todos. Era tremendo verte acostado boca abajo con esa sangre. ¿Te asustaste? ¿Cómo lo viví?
Sí, claro que sí, cómo no. Yo creo que fue una lesión muy fuerte. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero estuvo a nada, ¿no? Como me decían los médicos, un poquito más, un poquito menos, derecha e izquierda, me podía quedar paralítico o perder el ojo, porque se abrió todo el ojo. Entonces aquí tengo la cicatriz, entonces fue muy complicado, la verdad. Sí tuve mucho miedo en ese caso, pero bueno, gracias a Dios mi esposa pudo estar conmigo y apoyarme.
¿Te cambió ese tipo de lesiones? Humanamente a veces tocan, cambian, se ve otra perspectiva, sobre todo cuando uno es joven como vos, que con la fuerza, con la energía de la juventud, a veces ese tipo de situaciones te hacen replantear y ver la vida de un modo distinto, ¿o no?
Claro que sí, cómo no. Yo creo que más porque cuando tienes hijos es ver por ellos, porque como te dije, ¿no? Y muchos médicos me lo han dicho, hasta pude perder la vida, ¿no?, en eso, y la verdad que sí te da mucho temor en esas ocasiones, porque dejas a dos niños, a una señora que sola. Entonces, la verdad que para mí sí fue un golpe muy duro y sí te hace pensar muchas cosas.
Una reflexión muy fuerte y muy humana, Rafa, de Chucky Lozano, que pudo haber perdido el ojo o hasta la vida en aquella acción en Estados Unidos.
Pues sí, hombre, sí, la verdad, un penoso accidente, porque nunca le vi mala intención al portero para lastimar al Chucky, pero pues también el atrevimiento y la valentía del Chucky, que lo ha distinguido como jugador, pues se dio esa situación que, bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido Beto? A lo mejor en un renglón totalmente amateur, sin conocimiento de la gente que nos está escuchando, pero tú tuviste un golpazo terrible, similar, un rodillazo en el rostro que te provocó una operación por encima de la lesión del Chucky. Lo tuyo fue más grave, ¿verdad? Sí. Tienes una placa con unos cuantos tornillos.
Sí, 4 placas y 17 tornillos, Rafa, más los que se me han ido cayendo en el camino.
Imagínate. No, bueno, pero sí. Vivirlo, pero sabes perfecto, sí. Beto, que es parte del riesgo que se corre, ¿no? Afortunadamente, este tipo de lesiones tan, la verdad, tan fuertes, no se presentan con mucha frecuencia, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, como también lo de Jiménez, ¿no?
Sí, pero desde luego.
Son situaciones que el que juega al fútbol o el que practica deportes, claro, que tienen contacto,
de contacto,
riesgo, pues la verdad no estás exento de que pueda suceder una situación así, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo más importante, desde luego, Aitán, la vida del ser humano antes que la carrera del deportista. Pero ya hablando de la carrera del deportista, qué bueno que Chucky esté en buenas condiciones, porque creo que puede volver a ser una pieza importante de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial, si es que califica, como seguramente ocurrirá, la selección mexicana al mundial.
Indudablemente, Beto, creo que está ahí marcado como uno de los titulares, como uno de esos pocos jugadores mexicanos que desafortunadamente no tiene tantos la selección, que pueden desbalancear un partido, que puede con talento, con picardía, con descaro, darle vuelta a un partido, generar jugadas ofensivas importantes. Y sí, digo, Rafa lo sabrá muy bien, ahora contaba tu anécdota, Beto, a mí me parece que en este tipo de lesiones muchas veces lo más difícil es recuperar la confianza, ¿no? El querer, exacto, volver a enfrentarte a eso, el que no haya ese miedo natural de que después de un contacto o una lesión como las que sufrieron, ya daba cuenta Rafa, de Jiménez, del propio Chucky, pues regrese esa confianza, ¿no? De ir al choque, de ir a pelear posición, de ir por un balón de manera intensa cuando ya tuviste esa experiencia.
Exactamente. Yo ya no voy a rematar nunca de cabeza, pero Raúl Jiménez sí tiene que hacerlo, a fuerza. Entonces ahí se necesita valor para ir a buscar una pelota por arriba y tratar de rematar, como lo sabe hacer muy bien, por cierto, el futbolista mexicano. Suscríbete al máximo nivel de Mercado Libre y disfruta de los mejores deportes en vivo en Star Plus. También disfruta de las mejores historias de Disney Plus, envío gratis, descuentos en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. Vamos a escuchar a Juan Reynoso con su reflexión después de la derrota de la Máquina Cementera frente al Columbus Crew el día de ayer.
La bronca y la frustración, que fuiste muy superior y no se reflejó en el resultado. Y llevamos todo el peso del juego y te vas con esa bronca que te abren el partido en una jugada que dices, ¿pudo haber sido falta o no? Bueno, la cobró, pero después hay otra similar en el otra área y no la cobra, siendo la misma situación. Y bueno, podríamos enumerar algunas cosas más que sonarían a pretexto, y ustedes saben que no es mi estilo, pero esa es nuestra bronca, que muy superiores en muchos momentos, no hay que dejar de reconocer el esfuerzo de ellos, las contras, pues tuvieron ahí un par de contras que las pudimos resolver al final, pero en el trámite, creo que si volvemos a jugar el juego, No dudo en cuál sería el resultado, pero bueno, esto es fútbol y hay que tragar saliva, morderse los labios, y va a ser una noche difícil, y a mañana enfocarnos totalmente en lo que es Tijuana. Nada, haciendo una autocrítica de los detalles que en la que ellos nos sacaron ventaja, detalles puntuales, y no dudar. no dudar esto de convencimiento. Por momentos yo decía, pues, va a caer, porque estábamos muy cerca. Y bueno, viene la fatídica del 2-0, donde realmente sí nos golpeó y mucho, y ahí ya no pudimos recuperar. Por ahí tuvimos una o dos aproximaciones importantes, pero ya se nos hizo muy muy lejos el empate, ¿no? El 1-0 estábamos, la verdad, mucho más cerca. Pero bueno, esto es fútbol y la gente ganadora en el fútbol es la que supera las adversidades. Y la verdad, vamos viendo una mejora en el rendimiento, no en los resultados como quisiéramos, pero bueno, esto es de perseverar e ir ya el domingo con otra determinación y no cometer los errores de hoy.
Tapa Nava, tú estuviste ayer, querido Tapa, en este partido. ¿Cuál es tu análisis sobre el desempeño del equipo cementero?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos. La verdad es que sí, estaba yo escuchando a Juan Reynoso y creo que muchas cosas tiene razón. 75% del tiempo, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la Major League Soccer, Cruz Azul tuvo el balón. Para su mala suerte, les cae el gol al minuto 4 y prácticamente de una manera terrible, porque Columbus así jugó mal, si es que se le llama jugar, se fueron a encerrar. El problema y el pecado que tuvo Cruz Azul, que nunca encontró la llave para abrir la defensa. Los 11 estaban atrás, lo conté en la primera mitad, fueron únicamente dos veces que cruzó la media cancha, ambas en contragolpe y por poco termina en gol ante la desesperación de Cruz Azul en la primera parte. En la segunda se volvieron a apoderar el balón, pero creo que por allá Juan Reynoso le faltó un poco de creatividad, quizá algún cambio más temprano en el partido. Estaban jugando con sus mejores hombres, llevó a 24 de los 26 que tienen registrados en la primera división. Lo decían desde un día antes, que sabían que eso se iban a enfrentar, y a un equipo que en su estadio, pues ahora ya son 4 partidos consecutivos que no ha perdido, y de la misma manera, incluso al final cuando estaban premiando el club, muchos de sus seguidores los estaban abucheando, porque la verdad es que ellos sí se conformaron con el primer gol. Como dijo Juan Reynoso, el segundo cayó al final y terminó de desarmar a Cruz Azul, que reitero, creo que le hizo falta alguien más creativo, o alguna persona que se atreviera, porque físicamente intentaron competir con los estadounidenses y no lo lograron.
¿Termina por ser, Tapa, un resultado justo el de este partido?
Yo creo que no. Cuando el otro equipo no tuvo el balón ni siquiera el 24% de las ocasiones, y no porque lo digan las estadísticas, había que verlo. Llegó un momento que a mi compañero David Sassen le dije, oye, parece que estamos en un interescuadras con el primer equipo enfrentando a los suplentes, y tocó hoy ofensiva contra defensa, ¿no? Por un lado. Por otro lado, vimos muchos de los problemas que el club ha tenido en la Major League Soccer este año. Querer correr por las bandas o irse a defender durante absolutamente todos los minutos, incluyendo al seleccionado nacional Nagby, que ayer la verdad me decepcionó, porque pelota que agarró no la quería llevar más allá de media cancha, porque parece que el técnico Caleb Porter sí le dijo, vamos para atrás. Ahora, hay que decirlo, la Copa mal que viene ahí se va a acordar cómo la ganaron dentro de unos meses. Y le viene al fútbol de Estados Unidos a nivel de clubs como un respiro enorme. Ayer, entrevistando al comisionado Dan Garber de la MLS, decía, tenemos que demostrar que cada vez crecemos también a nivel de clubes. No nos ha ido bien los últimos partidos en Conca Champions, en la Cops League. Es decir, creo que a ellos este 2-0, al final del día, cuando quede en el currículum y rumbo al torneo que realmente les interesa, que es el que comienza en el 2023, les viene, pero de maravilla.
Tapa, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Al contrario, Beto, un saludo.
Igualmente, que te vaya muy bien. ¿Qué te pareció la máquina, Rafa? Una derrota dolorosa, sin duda, frente al Columbus Crew.
Sí, no, muy, muy dolorosa, porque la verdad es que este equipo, que bueno, gira en torno a la figura de Celarayán, que es muy buen jugador, lo recordamos con el equipo de Tigres, y no siempre titular con Tigres, o sea, por las exigencias propias del Tuca, de que los jugadores no solo se trata de que tengan buen pie, sino que se sacrifiquen y metan, y a veces los hace cumplir con situaciones que aquejan mucho para un jugador que tiene tantas condiciones. Pero es un jugador sumamente importante, el jugador más importante para mi gusto que tiene el Columbus. Pero bueno, lo de Cruz Azul, penoso, la verdad, penoso. O sea, estuvieron sí con el dominio encima, a lo mejor apostó por dejar el cabecita en la banca, situación similar, recordarás, a la liguilla anterior, donde revisita en la Bombonera pues tuvo decisiones para dejar a jugadores indiscutibles titulares en la banca, y cuando quiso reaccionar el día de ayer, pues la verdad es que ya no le alcanzó.
¿Sí?
Y el segundo gol fue un balde de agua fría, ¿no? Porque sí se veía que Cruz Azul estaba cerca de poder emparejar el partido y seguramente inclinarlo a una victoria en caso de tiempos extras o lo que fuera, pero terminó Cruz Azul por fracasar, porque no se puede entender de otra forma más que pues, un fracaso.
Sí, oye, fíjate que Celarayán tiene origen armenio y sí, va a jugar con la selección, de Armenia, exactamente, Lucas Celarayán, el argentino. Y por otra parte, Robert Dante Siboldi fue despedido por el equipo de los Xolos de Tijuana, queda fuera Eitan Siboldi después de la pésima campaña del equipo de Tijuana, que está en el último lugar del fútbol mexicano.
Sí, no le ha ido bien, le fue muy mal en Aguascalientes contra Necaxa, que también estaba estrenando técnico. De esos casos, Siboldi, que ha sido exitoso en algunos equipos, pero que también ha tenido ahora, recuerdo un par de experiencias con esta de Xolos, también por ahí con Veracruz, que no le fue bien. Y Xolos, un equipo que me parece, Beto, Rafa, no sé si coincidan, llegó con mucha fuerza a primera división, llegó con un perfil interesante, con buenos trabajos, por ahí Miguel Herrera, con Mohamed, campeonatos, y le ha costado un poquito de trabajo, de acuerdo.
Sí, exacto.
Fue campeón.
Llegó pues a ser campeón.
Que daba la impresión, yo cada vez que lo veía, como que me veía yo lo que era una fotografía, un retrato de los equipos en la Libertadores de América. O sea, un equipo muy canchero, muy con el corte del manejo del Turco, de Mohamed, pero sí, con Pellerano y una serie de jugadores muy cadenciosos.
Que metían la...
Incluso lo sacó campeón cerrando de visitante en la Bombonera de Toluca.
Exactamente. Se fue Siboldi del equipo de Tijuana. Y la gran pregunta es si los malinchistas dueños de clubes del fútbol mexicano van a contratar a otro extranjero o si le van a dar la oportunidad, se apiadarán de un entrenador mexicano. Por otra parte, Benes, ¿qué nos espera hoy en la NFL?
Pues tenemos, decíamos al arranque, Beto, Rafa, ya el comienzo de la cuarta semana del fútbol americano. Viene un partido entre los Bengals de Cincinnati y los Jaguars de Jacksonville, y se enfrentan los dos últimos jugadores seleccionados como primeros en el draft de reclutamiento colegial, con Cincinnati Joe Burrow, con Jacksonville Trevor Lawrence. Debe ser un partido parejo, con favoritos los bengalíes de Cincinnati, que han ganado dos de sus primeros tres, mientras que Jacksonville, que además de Lawrence, que es su nuevo quarterback, tienen a un nuevo entrenador, todavía no ganan en la temporada. Así es que buen partido esta liga, que ya no nos da descanso, afortunadamente, que acabó hace un par de días con los Vaqueros de Dallas. Muy rápido ya está jugando su cuarta semana, ya se nos va a ir el primer mes de temporada regular en la NFL. En Las Vegas, favoritos los bengalíes de Cincinnati por 7.5. Así es que arranca hoy a las 7:15 aproximadamente, la cuarta semana del fútbol americano profesional.
Excelente, Benes. Por otra parte, James White fuera toda la temporada por lesión de cadera. Richard Sherman firmó por un año con los Bucks. Djokovic se baja del torneo de Indian Wells. En la NBA, los jugadores no vacunados que no puedan jugar no van a recibir su salario. En las ligas mayores, Salvador Pérez empata el récord de jonrones de los Reales. Esto en información de otros deportes. Y finalmente, cuando ya nos queda poquito tiempo para terminar el programa, en la Europa League, ya comentábamos, Eitan, lo que ocurrió con el Nápoles. El Olympique de Lyon derrotó 3-0 al Brøndby. El Nápoles perdió con el Spartak de Moscú. Y en otro resultado importante, la Real Sociedad empató con el Mónaco en casa, en partido que ya acaba de terminar.
Sí, ¿y sabes qué? El Betis ganándole al Ferenbaros.
Ah, sí, con Guardado de titular, Rafa. Sí.
3-1 ese partido.
Leaño en la banca, Leaño, perdón. Lainez en la banca, Eitan, en ese partido.
Sí, Guardado sí en la cancha, Lainez no. Comparten grupo con el Genk y el Dinamo Zagreb. Ese partido se está desarrollando con victoria del Dinamo Zagreb 3-0 sobre el Genk.
Exacto, el Ferencváros pierde ante el Betis de Sevilla 3-1, como ya apunta Rafa. Andrés Guardado de titular, Lainez en la banca. Este resultado también que confirma Eitan, que está a punto de terminar el Dinamo de Zagreb frente al Genk y va ganando 3-0 el conjunto visitante. West Ham United 2-0 en partido que ya terminó sobre el Rapid de Viena. El Ludogorets está perdiendo en casa al minuto 95 con el Estrella Roja de Belgrado con marcador de 1-0 en resultados de la Europa League. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este jueves. Rafa, Eitan, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto, Eitan. Un abrazo.
Igualmente.
Abrazo.